Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos de la ciudad, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes esta historia y que la compartas. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en esta conversación. Nos alegra mucho conocerte, Frank. Cuéntanos un poquito, pues, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Frank Pérez y nada, tengo en Bogotá como cinco años.
¿Cinco años? ¿Cuántos años tienes?
38.
¿Y llegaste directamente de Venezuela a Bogotá?
Sí.
¿Solo has vivido en Bogotá?
Sí.
¿De qué parte vienes de Venezuela?
San Cristóbal, eso es frontera con Colombia. Es frontera con Santander, con Cúcuta.
Frank, ¿qué pensaste el primer día que pisaste Bogotá y viste Bogotá?
La verdad, viví mucho tiempo también en Caracas, que es la capital de Venezuela, y es muy parecida. Entonces no fue como que me tuve un choque, contraste o algo, porque estaba acostumbrado. Uh-huh. Y nada, lo que sí me pegó fue el frío.
El frío, sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste? ¿Con quién llegaste?
Yo llegué, yo vivía con la mamá de mi hijo. Uh-huh. Y mi hijo, tengo un hijo que va a cumplir 12 años en junio, el 6 de junio cumpleaños. Y primero se vino ella, porque ella tiene papeles colombianos. Su abuela creo que era colombiana. Y bueno, ella tenía su cédula y tal, y se vino ella a trabajar primero. Me quedé yo con mi chamo como, ella se vendría 6 meses, casi un año, entre 6 meses y un año. Uh-huh. Y trabajaba por una empresa aquí en el norte que se llama Beseo. Y nada, ella trabajó ese tiempo, tuvo la oportunidad de reunir y algo, y después me vine yo con el niño. Claro, cuando yo llegué, para mí sí no fue fácil. A ella se le hizo muy fácil conseguir trabajo.
¿Ser colombiana?
A mí no.
¿Tú entraste por dónde?
Llegué metiendo, no, normal. Me vine normal. De hecho, yo cuando vivía en San Cristóbal, ya tenía como un permiso fronterizo para,
sí,
sí, como para ir y venir entre Colombia y Venezuela, pues. Y justo cuando yo llegué fue que empezó lo del PEP. Sí. Lo del permiso y eso, bueno, no justo, como 6 meses después. Esos primeros 6 meses yo estuve metiendo papeles, pero era más el dinero que gastaba en pasajes, que si las copias, sí, los que tenía que llevar y eso.
Claro.
La documentación y tal. Y gastaba mucho dinero en eso. Luego empecé a hacer algo de repostería y empecé a hacer brownies. Y me mantuve con eso como 6 meses. Vendiendo en las universidades, que sea fuera de la Javeriana. Uh-huh. La otra que está en la 45, esa es la Nacional,
no me acuerdo,
es en Galerías.
Sí, ya sé cuál.
Ahí también. Uh-huh. Y los fines de semana me iba con el niño y nos íbamos al Parque Simón Bolívar. Uh-huh. Y mientras él disfrutaba y hacía sus cosas, pues yo aprovechaba y vendía. Uh-huh. Y me fue relativamente bien.
¿Dónde aprendiste a hacer brownies?
En Venezuela. Una tía tiene un negocio que se llama Dulce y Dulce, que es el Dorte, es muy conocido allá en San Cristóbal. Y ahí trabajé un tiempo y aprendí.
Ah, buenísimo.
Bueno, duré como 6 meses en eso. Sale lo del permiso. Y ya con el permiso, un amigo me comentó lo de Rappi y dijo, con el permiso puedes registrarte en la aplicación y tal, y te dan, puedes trabajar ahí. Y desde hace 4 años trabajo con Rappi. No necesité más después buscar nada porque me empezó a ir relativamente bien.
Pero bien, cuéntanos un poquito de la experiencia como rapitendero, que yo creo que también hay como imágenes en la cabeza de la gente de qué es ser un rapitendero, de qué significa el día a día.
Exacto.
Y a mí me gustaría como saber un poquito cómo es ese día a día, como, pues, ¿a qué horas te levantas? ¿Cómo empiezas?
Más
¿cómo
o
terminas?
Menos, ¿cuántos domicilios haces en un día?
Ha cambiado, es que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Antes tenías más libertad. Te podías conectar a la hora que quisieras. Entonces cada quien elegía su horario, el que como el, sí, lo que más te convenga, pues. Yo normalmente trabajaba 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los días que podía trabajar corrido. Había días que, no sé, a las 2 de la tarde salía el niño del colegio, tenía que buscarlo.
Sí.
Podía trabajar entonces hasta esa hora. Entonces era como que dependía mucho de eso. Hoy en día te... No es que te obliguen, pero sí es... Sí, como seleccionar unas horas, y si ya las seleccionaste tienes que cumplir con esas horas. Uh-huh. Y hacer los pedidos que te manden, que te asignen en ese horario. Antes no, antes llegaban los pedidos y si a ti te parecía adecuado hacerlo, lo hacías, y si no, no, lo rechazabas y ya.
¿La selección de las horas es por día o cómo funciona eso?
Sí, por día, y son horarios de 2 y 3 horas, de 2 horas. Se puede agarrar, por ejemplo, de 8 a 10, de 10 a 12. Okay. Si quieres, dejas 2 horas muertas, de 12 a 2, después agarras de 2 a 4 y así. Pero todas las horas las agarras con días de anticipación. Entonces, si ya te comprometiste a hacer esas horas, tienes que cumplirlo. Antes, no, lo que te decía, si te salió un imprevisto o algo, o simplemente te querías agarrar un día libre, pues no, no ibas a trabajar.
Lo podías hacer. Y eso te permitió tener un ingreso más o menos estable,
sí,
como asentar a tu familia, sí, y tu hijo empezó a estudiar.
Sí, de hecho vivíamos en galerías, el colegio lo tenía como a 2 cuadras, colegio pago, y antes era mejor, pues, o sea, te rendía mucho más con rap que hoy en día. Uh-huh. Nada.
¿Y qué te gustaría hacer?
¿De momento?
Sí, como seguir en Rappi, ¿hasta qué?
No, de momento sí.
¿Qué
de
te gustaría
no
hacer después? ¿Ya no tienes el PPT?
Sí, ya tengo el permiso nuevo, y de hecho con eso podría buscar trabajo de oficina o algo así, pero no, ahorita no, no están mis planes, pues. Tengo... metí papeles para... Uh-huh. Hay un... No tengo la palabra.
Descríbete.
Pero bueno, hay una oportunidad en Estados Unidos que se llama Parole. Entonces tú buscas como alguien que sea tu patrocinador en Estados Unidos. Esa persona se hace responsable de ti por 2 años. Y bueno, el año pasado se fueron mis 2 hermanos para Estados Unidos.
¿Estaban acá también?
Uno estaba en Chile y el otro estaba en Ecuador.
Uh-huh.
Y... ellos sí se fueron por... cruzaron la frontera, pues. Llegaron a México y cruzaron el río, lo que tenían que cruzar. La verdad, bien, no sé bien cómo fue el proceso en ese momento.
Uh-huh.
Y están allá en Miami y les dieron asilo por 2 años también.
Sí.
Entonces, uno de los jefes, tienen varios trabajos, se ofreció para ser mi patrocinador. Y bueno, ya metí los papeles de eso esta semana, y ahorita ya me queda esperar a que me den respuesta sobre eso.
¿Y sabes más o menos eso cuánto dura?
Puede durar 1 mes, como puede durar 3 meses, y te pueden decir que sí, como te pueden decir que no. No hay como un factor, un indicativo de que no, porque por ejemplo este señor tiene muy buenas referencias.
Uh-huh.
Que entre los datos que le piden al patrocinador, tiene que ganar tanto al año.
Uh-huh.
Tener los taxes al día, como los impuestos y esas,
sí,
cosas. Y qué otro, no recuerdo qué otro requisito así que le piden, pero bueno, el señor
él
tiene,
está bien
tiene
en
todo
requisitos
al día, pero y sin embargo eso no quiere decir que me vayan a aceptar.
Sí, toca esperar.
Entonces, tener fe y, bueno.
Frank, ¿qué extrañas de Venezuela?
Mi mamá.
¿Hace cuánto tiempo no ves a tu mamá?
No, hace poco fui. Fui en... por lo mismo que quería iniciar esto, viajé en diciembre, como a finales de diciembre. Duré 2 meses. Como hasta 15 de febrero me regresé.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hace cuánto no la veías?
no la veía. No, de hecho no tenía mucho sin verla. Ella había venido. Yo fui en diciembre y ella había venido en junio, algo así. Porque de hecho se me hacía más fácil, siempre se me ha hecho más fácil como pagarle el pasaje y eso, que ella venga y me visite. Porque puedo trabajar un rato, salgo, comparto con ella, a yo irme y estar, por ejemplo, ahorita me pegó 2 meses sin trabajar. Y claro, llegar, pagar otra vez arriendo. Entonces, difícil, pero bueno, lo logré, saqué mi pasaporte porque ese...
Eso fue lo que tenías que hacer, esa vuelta.
Eso fue que fui a renovar mi pasaporte y gracias a Dios fue rápido, o sea, 2 meses.
Sí, porque hay historias tenebrosas de renovar el pasaporte venezolano.
Antes era... O sea, yo antes ni pensaba renovar el pasaporte por eso. En cambio, ahorita que fui, estaba el rumor de que era más rápido y que todo era más ágil. Claro, había que pagar $200 por el pasaporte. Pero fue, sí, fue muy rápido.
Qué bueno.
Y apenas me lo dieron, me regresé, llegué, activé mi aplicación y era como empezar de cero.
Pierdes calificación.
Todo te queda en cero. Todo te queda en cero. Entonces, para agarrar los horarios... Ya no te dejas coger cualquier horario, sino los que sobren, ¿me entiendes? Entonces empecé como que trabajando así de a poquito, tal, hasta que ya ahorita otra vez tengo toda mi métrica bien.
Y, tú eres un superestrella,
y puedes coger todo, sí, puedes coger todo a mi antojo.
Como
sí.
Sector también, zona, todo. ¿Y por dónde te gusta más?
Esta es la zona, yo principalmente trabajo esta zona por el centro comercial. Por las tiendas.
¿Todo está como en el mismo lugar o qué?
No, sino que suelen salir pedidos mejor pagos de tiendas estilo Nespresso, Adidas, ese tipo de tiendas.
Ya.
Perfumes de la Bling, cosas así. O sea, cuando son así, por más que sea cerca, te lo pueden pagar mejor. Normalmente tienen más propina. No es el pedido como tal de Rappi, sino es el cliente como tal que en ese tipo de pedidos suele ser más generoso.
De 4 años como Rappi Tendero debes tener un montón de historias.
Uf, sí.
Cuéntanos una bien interesante.
Wow.
Una que recuerdes por algo en específico que te digas, ush.
Una vez... Bueno, me han invitado a tomar. Clientes.
A parches, como clientes, ¿qué es?
Que llegas sí, a fiestas.
Clientes, llego a llevar, sí, trago.
Trago, sí.
Y, ¿quieres una cerveza? Bueno, y después, ¿te quieres quedar? Y es como que. Hay veces que he compartido, otras que no, porque.
Tengo que trabajar.
Porque está la chamba buena, entonces es como que no puedo, quisiera, pero no puedo. Una señora me invitó a almorzar una vez. Le llevaba. Era algo de la Olímpica, unas cositas, sí, una pechuguita de pollo, como para hacer una sopita, con fideos y tal. Y la señora me...
¿Ya almorzaste?
Voy a hacer almuerzo, ¿quieres almorzar conmigo? Y era una señora mayor.
Wow.
Y entonces fue como...
¡Qué chévere!
Como que sí, claro, o sea, y compartí lindo. Con ella y fue muy chévere.
¡Qué lindo! Frankie, frente a ser venezolano en Bogotá, ¿has sentido que, o sea, que eso sea como una etiqueta en ti, que eso te abra puertas, te cierre puertas, o te ha incluso reafirmado como esa identidad, el hecho de estar por fuera?
Oh, yo no, o sea, con la gente como tal, no me he sentido discriminado, ni he sentido xenofobia así fuerte. Es más lo que hablamos al principio, lo de a la hora de buscar empleo, y eso es como más, sí es más difícil.
¿Qué actitud has sentido de parte de la gente?
Es simplemente una negativa y ya, tampoco...
O sea, pero ya más lo que decías, como no has sentido una discriminación, pero cuando tú le cuentas a amigos o a personas que conoces, o incluso tu mismo hijo en el colegio, cuando la gente sabe que son venezolanos.
O incluso también en tu relación con los demás rapitenderos, sean de Venezuela o de aquí.
No, hay hermandad. Entre rapitenderos, seas colombiano o venezolanos, normalmente nos llevamos bien. Me he sentido, yo creo, más estigmatizado por Rappi que por venezolano como tal.
Sí.
Por la gente en la calle.
Sí.
A la gente le molestas. Si te ven con la maleta, les molestas por el simple hecho de ser Rappi. Y muchos, no sé, si tiene por pelear por un semáforo o algo así, entonces asumen como que todos los Rappi somos venezolanos. Uh-huh. Y el insulto siempre va a ser algo...
algo xenófobo.
Xenófobo.
¿Pero crees que está atado a, que sea, al estigma de rapitendero?
Atado... yo creo que es la... yo siento que el estigma viene desde la parte mediática. Uh-huh. Desde la televisión, la radio, la misma alcaldesa cuando sale a hablar, no sé qué es lo que habla, por Dios.
Sí.
Y señala y es chimbo.
Sí.
¿En qué te mueves rápido?
Bicicleta.
¿Y cómo te va con el tráfico de Bogotá?
No, bien, bien, bien. Por eso prefiero, de hecho, bicicleta.
Claro, sí.
Prefiero bicicleta. Tengo compañeros de moto y tal, pero la moto es un... es un constante... una preocupación constante la moto.
Claro, sí.
Donde la dejas, tanto sí, que te la pueden robar o como te la multa o si está mal parqueada. Entonces es como más difícil. Cambio la bicicleta, la amarro en cualquier lado y estoy más tranquilo.
Frank, ¿en qué grado está tu hijo?
Aquí sería... Ya es primer año de
bachillerato.
Tiene 11, cumple 12 el 6 de junio.
¿Y cómo le fue adaptándose a un nuevo país? Y...
No, él sí no. Está en Venezuela ahorita.
Ah,
de
hecho. Okay. Se devolvió.
Sí, a él sí le pegó, le costó. Por más que tenían amiguitos en el colegio y tal, era como que su mundo era solo eso, el colegio y ya. Y allá tiene sus primos, está en fútbol, tiene los amigos del fútbol, tiene el fútbol cerca. Sí, claro, era más difícil porque también estaba yo solo con él y para llevarlo, traerlo, buscarlo, esas cosas. Hoy en día estoy más tranquilo, él está allá con la mamá y la abuela. Al principio estaba solo con la abuela, la mamá había ido a Estados Unidos y duró un año trabajando por allá. No le gustó. Pero reuní un capital y ahorita está ya con él.
Qué bueno.
Y sí, él mismo me dijo que se quería regresar, que quería probar.
¿Cuánto tiempo estuvo acá?
Como 2 años. 2, 3 años. Sí, 2, 3 años. Tiene ahorita 2 de haberse regresado. Y ahorita está feliz, le va bien. Y también se me hace más... digamos, por ejemplo, el colegio, creo que eran 380, 400 mil pesos que yo pagaba de colegio. En Venezuela pago 150 mil pesos la mensualidad. Uh-huh. Y es un buen colegio. Entonces,
sí.
También yo estoy es como mejor. Más desahogado y le puedo colaborar más en sus cosas y eso.
Qué bueno.
Yo te quería preguntar, ¿qué hacías en Venezuela antes de venir acá?
Justo antes, con mi papá teníamos una empresa de techos de madera. Allá se llama machimbre, machimbrado, no sé cómo se llama aquí. Que es el... sí, son, así hemos, compramos la madera y haces las tiras. Teníamos una máquina para hacer las tiras que luego se ensamblan. Y sobre esa madera también vendíamos lo que es el manto asfáltico para colocarlo. Teníamos también unos amigos, no trabajaban directamente con nosotros, pero ellos se encargaban de hacer las instalaciones y eso. Oye, ya cuando se puso la crisis económica más fuerte, era muy difícil obtener ganancias.
Sí.
La materia prima, aparte era no tanto por el precio, sino porque era difícil obtenerla. Uh-huh. Porque todo era como que si no estás inscrito en el partido del gobierno o ese tipo de cosas, ya no tenías la libertad de ir a mira, quiero comprar tanto lote de madera. No era así.
Uh-huh.
Sino tenías que tener una serie de requisitos para poder obtener eso al precio que supuestamente estaba regulado. O sea, entre más regulaciones es peor.
¿Te gustaba? ¿Te gustaba hacerlo?
Sí, sí, claro, claro. Era un negocio familiar, por decirlo así. Uh-huh. Y yo no tenía muy claro venirme a Bogotá cuando la mamá del niño me lo sugirió. La cosa fue que en el tiempo que ella vino a trabajar acá, mi hijo se llama Benjamín.
Qué lindo.
Se enfermó, le dio una neumonía. Y
Y no había medicinas.
Me las vi horrible. Me las vi horrible. Él tenía seguro y estaba en una clínica privada. Y aún así, yo tenía que encargarme de conseguir los antibióticos. Y era dificilísimo. Entonces tenías que bajar a Cúcuta y comprarlos en Colombia. Y salía muchísimo más caro. Y eso fue lo que me...
Te motivó.
Eso fue lo que me motivó, como decir, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir de aquí. Exacto. Porque...
Qué fuerte. Frank, ¿qué opinas de la arepa colombiana?
La arepa colombiana. Depende.
Me gusta la arepa
de queso. Hay muchas. Mil variedades.
Hay muchas. No, pero sí hay varias. Pero me gusta la arepa de queso. Es así, es algo que es distinto. Allá no hay una arepa de queso así.
Como que la masa que es hecha con queso.
Correcto. Eso podría decir que me gusta.
Sí.
Pero hay muchas cosas de Bogotá que me gustan.
¿Qué? ¿Cómo cuáles?
En la comida me gusta la champa. es que tenemos en San Cristóbal tenemos algo que se llama pisca andina y es
parecido.
Muy parecida. Entonces cuando yo llegué, como que me recordaba un poquito a mi casa, ¿me entiendes?
Claro.
¿Qué más te gusta de Bogotá?
Ciudad. A mí me encanta el caos, el tráfico, el pelear con la gente. Sí, sí.
Wow, nunca había oído nadie decir eso.
Sí, de hecho cuando estuve en Venezuela.
Chango y tráfico.
Cuando estuve en Venezuela, San Cristóbal es muy tranquila. San Cristóbal es muy... Sí, es tranquila, una ciudad tranquila. Es una ciudad, pero es tranquila. Y yo estaba aburridísimo.
Sí.
Aburridísimo que no... Claro, compartí con mi mamá, estuve más que todo en la casa, no salí mucho, pero sí, ya como que me quería regresar.
Pues qué chévere, que te gusta.
¿Y hay algo que extrañes de San Cristóbal?
De San Cristóbal, sí, claro, claro, la gente, es que la gente. San Cristóbal la llaman la ciudad de la cordialidad, y la gente es buenos días, buenas tardes, o sea, la gente es muy atenta, se preocupa mucho el uno por el otro.
Qué bonito.
Aquí es distinto.
Sí, sí, es distinto.
Yo tengo mucho amigo rolo.
Sí.
Pero cuesta, ¿no? O sea, cuesta como encajar, como al principio.
A mí también, tranqui, yo soy de Medellín. Cuesta. Yo no te tengo más preguntas, pero quería abrirte a preguntarte si quieres decir algo más, no sé, si pudieras hablarle a la gente que va a escuchar esto, sea quien sea, sobre qué es ser venezolano en Bogotá y cómo nosotros podemos mejorar esa experiencia, si es posible, ¿qué les dirías?
Es que es lo que te digo antes, yo no creo que el bogotano sea xenófobo. O
les puedes decir gracias también.
Lo que tenga, sí. Yo me he sentido acogido. Yo me he sentido bien, la verdad. De hecho, la mayoría, los representantes del colegio donde estaba mi hijo, hice mucho amigo colombiano con ellos. Y siempre estaban, sí, como dispuestos a colaborar o ayudarme si necesitaba algo. Gracias a Dios, nunca necesité pedirle ayuda a nadie. Pero sí fueron... Estaban ahí. Estaban pendientes. Había un señor que me encargaba una torta toda la semana. Toda la semana. Y estoy seguro que lo hacía por ayudarme. Porque no, nadie se come una torta todos los fines de semana. Y en líneas generales me he sentido bien. Me he sentido acogido. Mi crítica va más con lo que te digo. Con los medios, con las noticias, con...
Sí.
Señalamientos directos al venezolano cuando son cosas que pasan, o crímenes o acciones que puede cometer cualquier persona, no por ser venezolano. Y pasa aquí, pasa en cualquier país y en cualquier parte del mundo.
Bueno, Frank, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Qué chévere conocer tu historia.